tal, queridos oyentes de Mantra FM 91.9? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad, tratando de entender y de dar a conocer la mirada que tiene la educación Waldorf o la pedagogía Waldorf sobre todos los ámbitos, no solamente sobre la educación, sino tratando de presentar lo que hasta podríamos llamar una herramienta para que cada uno aplique en su casa, tal vez sin la necesidad de poder asistir. No todo el mundo puede asistir, no hay en todos lados este tipo de escuelas, pero sí la herramienta existe para todos, si lo podemos ver de esta manera. Hoy estamos con una persona muy especial, que una de las fundadoras de la pedagogía, o de las iniciadoras del impulso en Argentina. Y le voy a pedir a mi amiga Alina, que está acá a mi lado, que la presente.
Hola a todos los oyentes, ¿qué tal? Bueno, estamos acá con Elena Bedeltoff. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Alina? ¿Tanto tiempo?
Vinimos a tu casa a entrevistarte, sí. Así que estás cómoda.
Sí.
Bueno, Elena es ya una maestra que ha cumplido cuatro o cinco ciclos de maestra en varias escuelas, en la San Miguel Arcángel y en la Clara de Asís. Además es maestra de labores. Y bueno, ese tema es el que nos compete hoy, Elena. Queremos saber, conocer un poco más, profundizar sobre el tema de labores. ¿Por qué se enseña labores en la Escuela Waldorf?
Bueno, en realidad enseñar labores es como desprenderlo de la totalidad, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Labores, digamos, hablemos del tejido, por ejemplo, ¿no? Nosotros tomamos primer grado, el niño ya tiene la madurez etérica. Es decir, cuando el niño nace, tengo que referirme un poco a esta concepción, cuando el niño nace, ha compartido durante 9 meses el cuerpo etérico, el vital de la madre en el útero. Entonces, al cumplir los 7 años, la expulsión de los dientes de leche indican que que parte del etérico queda liberado para otras cosas, ¿no? El cuerpo etéreo, que es el cuerpo vital, podemos llamarle, lo tenemos que tener siempre, porque cuando el cuerpo vital nos abandona, el cuerpo, lo físico, o sea, lo mineral, queda ya de la tierra y nos morimos. O sea que, pero en el niño se van liberando estas fuerzas muy poco a poco, porque las necesita todavía para terminar de conformar los órganos, de crecer su esqueleto, de conformar su esqueleto, pero nos deja liberadas fuerzas. Entonces esas fuerzas etéricas van tomando la materia y la van modelando. Y si yo lo tengo que comparar con el trabajo manual, el tejido, puedo decir, la lana de la oveja es materia, forma un hilo, ese hilo yo lo puedo ir reconociendo como una continuidad de una materia que estaba dispersa, y también es como un camino, como una meta, o vos dijiste al principio, sigamos el hilo de la conversación, ¿no? Siempre hay un hilo conductor, ¿no? Entonces ese reconocimiento de ese material, ¿qué hago yo con esto, no? Entonces el niño tiene primero la madurez esquelética, más o menos hasta el codo, que antes es tallo verde, ¿no? Después empieza a madurar, y el movimiento del tejer apela a la formación de circunvoluciones cerebrales, ¿no? Ajá. El de la mano derecha a la izquierda, el de la mano izquierda al derecho, ¿no? Esa habilidad de cruce y de enganchar y todo eso es lo que hace trabajar también el cerebro, porque nosotros siempre tenemos que partir de que el niño no podemos nosotros enseñarle del cuello para arriba, sino que cada movimiento posibilita que ese cerebro sirva para otra cosa, ¿no? Entonces, este movimiento del tejido primero forma del hilo, hacemos una superficie. Y esa superficie primero es muy imperfecta, llena de agujeros, de todo, todo esto.
Sí.
Pero es como el pensar de uno, ¿no? Uno cuando empieza a pensar, piensa como medio de prolijo, ¿no? Bueno, muchas veces cuando somos grandes también, ¿no? Pero este es eso, el hilo del cual hablamos antes, va formando una trama que es la trama del pensar. Subconscientemente eso que sale de mis manos es una trama del pensar. Entonces, por eso tejemos en primer grado dos agujas que se enseña el movimiento. Ese movimiento, segundo grado, ya puede tomar una forma. En primer grado, por ejemplo, el chico teje un trapito y la maestra forma un ñomito o un gatito o alguna cosa así. Ellos hacen...
Sí, para los que no saben, los niños en el aula tejen, como decía Elena, un cuadrado y después la maestra se lleva todos esos tejidos a su casa. Si no me equivoco, los corrige, ¿o no?
Los... Algunos sí, otros
algunos
no.
Y ahí arma esto que estás diciendo, los
claro.
gnomos.
Y a veces yo en primer grado no me ocupo mucho de la corrección.
Ah.
Quedó así, quedó... Y le hago mirá, pasó esto, esto y esto. Bueno, entonces segundo grado. Segundo grado, no voy a seguir todo porque se van a cansar los oyentes. segundo grado, ya el niño empieza a conocer su límite. Yo estoy acá,
sí.
Vos estás ahí, Leonardo está allá. ¿Y qué es lo que nos marca nuestro límite? La piel.
Ajá.
Acá donde yo tengo mi piel, yo termino, ¿no? Y el niño empieza a sentir eso, su lugar en el mundo, ¿no? Entonces tejemos un muñeco y el muñeco se empieza como es el estado embrionario, la cabeza, el tórax y después los brazos. Viste que cuando uno mira una ecografía es como una cabecita que le van saliendo cositas, ¿no?
Sí.
Y bueno, seguimos eso y después rellenamos y ahí pasamos de la superficie al volumen, porque nosotros cosemos y rellenamos con lana y hemos pasado de la superficie que ellos habían hecho a lo que es el volumen. Y ahí adentro es muy emocionante cuando ellos reciben su muñeco, porque lo abrazan así y ahí está ese ser nuevo crecido con una piel tejida por ellos, ¿no? Y por debajo de lo consciente uno intenta que el niño se dé cuenta de que este es su continente, digamos, el contenido es su piel, su carne, sus huesos, su todo, pero la piel es el continente este, ¿no? Y le ponemos los pelos, lo vestimos y todo eso es el trabajo de segundo grado.
Y Elena, ¿tanto niños como niñas tejen y también niños hacen sus propios muñecos? ¿Cómo es?
Sí, los niños y las niñas, porque esto de tejer es una distinción. Esto de que es medio amariconado el que teje, ¿viste? El que es tejido para las mujeres, es una cosa de costumbre de juzgar las cosas así medio superficialmente, ¿no? Porque vos imaginate que el formar el cerebro y la habilidad de las manos, tenemos manos las mujeres y los hombres. Y lo que es muy interesante también es que ahora la civilización se va dando cuenta que el hombre tiene que intervenir en la crianza de los hijos tanto como las mujeres. Entonces, ver un varón abrazando su muñeco está bien ya que lo empiecen desde entonces, ¿no?
Sí.
¿Eh? Y bueno, entonces eso es el trabajo de segundo grado. Tercero, en tercero, los 9 años, por eso que tenemos chicos ahora que nos dan tanto trabajo, es como una pequeña pubertad. Entonces se dan cuenta que ellos están acá, la mamá ya no es tan perfecta, el papá tampoco es un héroe, qué sé yo, sí, se hacen los machos y los valientes, te desafían y todo, pero retazo, haces algo así, y vuelven adentro, o les da miedo, o empiezan a tener miedo de vuelta a la noche, cuando ya habían superado esto, incluso hacerse pis y todo esto, hacen como eso de que necesitan el valor otra vez. Se madura, o los huesos maduran hasta la muñeca, entonces el tejido de crochet permite este movimiento. Y el ganchito sale, como salen ellos al mundo, y vuelve. Sale y vuelve, ¿no? Entonces eso es el significado del crochet, con el cual formamos el gorro, porque la madurez del cerebro ya está empezando, ya pueden empezar a pensar, protegemos la bóveda craneana y las emociones también, y hacemos el chaleco, porque las emociones empiezan a aflorar, ¿no? Y este movimiento, yo te contaba el otro día por ahí, para el que no sabe música no se da cuenta, pero esto en euritmia es la tercera mayor o tercera menor. La tercera mayor, do mi, es la tercera menor, que es la más femenina, la que es un poco así mimosona, ¿sí? Y la otra, y ahí ya empieza a perfilar esto de lo masculino, lo femenino. Ajá. Por eso te digo que tiene que ver con todo. Uno puede decir que estoy hablando de crochet, pero estoy hablando de un montón de cosas.
Yo, Elena, tengo una pregunta antes de pasar a cuarto, y está referido a las mamás o a los papás que saben tejer, que cuando sus niños se llevan el tejido a su casa quieren adelantarles trabajo o corregirlos. ¿Y cuál sería el consejo para estos padres o madres que tienen esa, ¿no?, esa ganas de ayudarlos por ahí a que avancen, porque los ven que hay niños que les cuesta mucho, hay otros que no tienen, pareciera como que no tienen voluntad, y ellas o ellos toman esta actitud de tratar de que avance? ¿Cuál sería el consejo para esos padres?
Yo diría que siempre en el medio está la cuestión, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Me das una vueltita? Y le das una vueltita. Y tratás de que, bueno, incentivarlo a que no te necesite más. Pero el Gabriel, por ejemplo, el otro día me di cuenta que estaba todo re bien tejido y lo último había salido tipo voladito así, ¿no? Y le digo, qué raro acá, parece, ¿cómo puede ser que tejías tan bien y te olvidaste? ¿Quién tejió esto? Mi mamá. Entonces digo, bueno, ahora eso está bien, déjalo, trata vos. Y ahora está tratando de tejerlo tan bien como la mamá. Yo diría que no hay que ponerse así en fanatismos y eso, ¿no? Es decir, uno le puede dar una ayudita, es como un mimo.
Excelente. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, cuarto, ¿podemos?
Sí, sigamos.
Está muy interesante. Encanta, está muy interesante y son años que yo, como padre de cuarto, hay muchos cambios en, claro, en los niños y con el tejido y no sé, con los labores y con su voluntad. Entonces estoy ansioso de escuchar. El cuarto grado.
Sí. Cuarto grado, tenemos una maduración que uno lo puede ver, por ejemplo, en la imposibilidad de cruzar. Hay chicos que están en cuarto grado y no pueden dibujar el 8. Hacen dos circulitos porque el cruzar ya ahí significa tengo que aceptar que ya estoy creciendo, ¿viste? Y tengo que salir y tengo que volver y tengo, entonces el punto cruz te obliga a cruzar todo el tiempo, ¿no? Y el niño tiene que animarse a cruzar. Le decimos el Rubicón, este cruce que hay que hacer para poder seguir creciendo. Y entonces el punto cruz significa eso, ¿no? Hay chicos que se niegan, yo me acuerdo, tenía uno que se negaba a cruzar, te hacía todos los palitos así y después cruzaba todos así. No, hay que cruzar uno por uno, ¿viste? Y le costó muchísimo esto. Y bueno, yo le estaba mostrando a Alina, cuarto grado coincide con la enseñanza en matemáticas de las fracciones. Y con esto de que todo tiene que ver con todo, habíamos hecho un gran cuadro, todo el grado pintó sobre cartón corrugado, pintamos un paisaje de una ciudad con las lucecitas a la noche y todo eso. Estábamos todos muy orgullosos con eso, ¿no? Yo tenía toda la maldad encima, ¿no? Porque pensaba lo que iba a hacer, ¿no? Y mire qué lindo quedó, y agarré una tijera y lo corté. La cara de los chicos era como la de Alina, ¿no? Ese cuadro tan hermoso lo fraccioné en, digamos, eran tres grupos y lo fraccioné en, ponele, 20 cuadrados, no me acuerdo cuánto era, y a cada uno le di en la parte que le había tocado, pusimos muy triste porque esto se había roto, y con punto cruz la fueron rellenando todo. Las ventanitas, aproveché de darle a los flemáticos el color más liso, a los sanguíneos donde tenían que cambiar el color a cada rato, el paisaje era más variado, ¿sí? A los melancólicos el azul, ¿viste? Así. Aproveché a darle, todavía como yo te decía, viene una re flemática y dice, uy, a mí me tocó este, ¿viste? Y entonces eso, bueno. Después que lo trabajaron, cada uno entregó su parte, toda bordada, digamos, con el punto cruz, sí. Resaltando el paisaje, ¿no? Y por medio de relatos y todo, los induje a pensar que en un cierto momento en la vida a todos se nos rompe el mundo, pero que si trabajamos puede llegar a ser más lindo que como era antes, cuando todo nos iba bien y todo, ¿no? Y bueno, uno lo va formando como para que los chicos lo reciban y lo guarden hasta que tengan 40 o 45 años, cuando necesitan de esa fuerza, ¿no? De esto que se me rompió y se me fue todo para el diablo, ¿qué hago con esto? ¿Lo bordo en punto cruz o lo dejo así todo roto? Uno confía en que esto trabaje, ¿no?
Y está sembrando todo el tiempo.
Todo el tiempo. Todo el tiempo estás armando la personalidad, tratando de fortificar un yo. Porque yo pienso, ¿no? A mí me asombra. Nosotros somos maestros, ¿no? Vos, yo, todo, vos como padre. Pero tenemos que enseñarle a los chicos a vivir en un mundo que nosotros no sabemos cómo va a ser. Viene todo tan una aceleración de la historia tal que nosotros no sabemos cómo va a ser el mundo. Y antes vos decías, bueno, que aprenda inglés, de deportes y qué sé yo, y todo eso ya sentías que tu hijo estaba bien preparado para estar en el mundo. Pero no sabés qué va a precisar. Entonces lo que uno puede hacer es que ese yo sea fuerte y sano. Va a tener la tentación de la droga, va a tener la tentación del sexo, va a tener la tentación del poder y todo, pero si ese yo, vos le diste esa fuerza dentro de lo que pudiste, usando todas las materias, desde el tejido hasta la matemática, les has dado los elementos que podés darle, porque a su interior no lo podés tocar. Cada ser es un ser espiritual único y vos no podés tocarlo, pero sí le podés dar la fuerza para que use su herramienta, ¿no?
Perfecto.
Excelente.
Gracias. Muy bien. Tenemos un quinto, sí. 5 minutos de programa.
Dale.
Para hacer un quinto. Bueno, vemos, Elena, hasta dónde llegamos, no hay problema por eso.
Sí, está bien.
¿Qué sucede en quinto? Quiero saber.
Ahora queremos saber.
En quinto vamos encarnando. Hemos ido de la cabeza, el tórax, con el chaleco, y ahora llegamos a los pies. ¿qué harías?
Medias.
Exactamente.
Con 5 agujas.
Con 5 agujas, sí, señor.
Wow.
Llegamos a los pies y entonces reconocemos los pies, porque ahí, yo tengo un hijo, el más chico, ahí hablo como madre, y siempre andaba por los árboles, los techos, por todos lados, y un día se para, mamá, los pies me llegan al piso. Yo nunca hubiera pensado, ¿viste? Pero es cierto, el chico va encarnando, y no se había dado cuenta que los pies le llegaban al piso.
Claro.
Porque entonces que quedaste en esto, o sea, así, ¿viste? Y bueno, entonces llegamos a los pies y tejemos las medias. Empezamos con la caña, qué sé yo, con 5 agujas, que es poco complicado en realidad, es mucho menos complicado de lo que uno piensa. Por eso, cuando estamos tejiendo, tenemos que darnos cuenta de cómo agarran los chicos la lana y las agujas, porque como yo no sé cómo tejes vos con 2 agujas,
no, a la manera Waldorf.
O sea, si no, pasás la lana con la izquierda,
ni siquiera la paso, como que meto la aguja, agarro, claro, con la aguja y paso.
Pero en general el argentino hace, y entonces tiene que dejar el tejido, y si dejas cuando tejes medias, se te caen todas las agujas. Claro. Entonces con esta agarras la grúa, como le decimos nosotros, vas enganchando la grúa,
sí,
y siempre tejes derecho en realidad, pero sí, ya tenés la posibilidad de dar forma al talón, a la punta y todo eso, ¿no? Y después sí, hay que aprender a hilar, hay que aprender a coser. Así que
yo tengo una pregunta, Elena. Sí. ¿Cómo trabaja las labores o el tejido, la voluntad, en el niño o en el adulto, en el ser humano, digamos?
Sí, la repetición. Ajá. Repetición, un punto, otro punto, otro punto. Que también eso lo podés llevar a la pintura. ¿Cómo pintás bien? Cuando pintaste un día, otro día, otro día, otro día, otro día, ¿no? O cómo cantas bien, o cómo tocas el violín. Voluntad, voluntad, voluntad. Y esto que hablamos del yo, es esto de educar la voluntad, ¿no? Yo puedo tener un pensamiento extraordinario, pero si no tengo la voluntad educada.
Sí, yo me doy cuenta que tengo la voluntad ahí un poco medio en tembleque, porque no termino las cosas. Los tejidos me cuesta terminar, algún dibujo también, entonces quiero trabajar en ese sentido, bueno, terminar.
Sabiéndolo, ¿viste? Sí. Y porque entonces eso, un día te vas a encontrar con que gracias a eso estás pensando el pensamiento hasta lo último, porque uno general piensa livianito, ¿viste? Piensa un poquito y después lo deja, pero pensar y penetrar en la cosa exige la voluntad que uno la ejercitó quizás tejiendo.
Bien. Bueno, vamos llegando al fin de este programa. Queremos agradecerte, Elena, por habernos recibido en tu casa, por habernos enseñado tanto. Yo me llevo muchísimas cosas del programa, sobre todo para escucharlo y volverlo a escuchar, y a medida que mi niña de jardín vaya avanzando en su primaria, pienso escucharla el programa para que me ayude como padre a entenderla también. Y realmente para mí ha sido maravilloso. No sé, Alina, si querés cerrar el programa.
Sí, la verdad, con mucho agradecimiento. Gracias, Elena. Tu experiencia en carne propia es riquísima y nos ayudas a muchas personas sin saberlo, así que gracias. Bueno. O sea, se entiende lo que quiero decir.
Ojalá.
Sí. Bueno, muchas gracias, Elena, y a vos que nos estás escuchando, te esperamos el próximo martes para seguir con más Senderos hacia la Libertad y para seguir aprendiendo y tratar de cultivar esta maravillosa experiencia que estamos viviendo nosotros como padres y como maestros, ¿sí? Así que muchas gracias por todo y hasta el próximo martes.